a empezar hoy, bienvenidos, vamos a empezar hoy a este momento de escuela, de taller de oración. Hemos empezado trayendo al Señor de manera que la oración comenzara estando Él presente antes que nosotros, como es siempre la oración, siempre está Él antes que nosotros. Siempre despierta Él antes que nosotros. Siempre está Él velando por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hacer un poco todo este rato también con algunas palabras que iluminen la última parte de este recorrido que hemos estado haciendo. El final de la Eucaristía, a partir del momento de la paz, vamos a ver qué nos enseña en torno a los elementos esenciales de la oración. Pero vamos a empezar por hacer un ratito de oración, de silencio. Antes que empezar diciendo palabras, vamos a guardar silencio juntos. Vamos a recogernos delante de Él. Es menos importante la imagen, la mirada de Jesús, el Jesús que nos ofrece la paz, coronado de espinas, con las manos taladradas, el pecho abierto. Y la palabra que nos va a decir hoy con una fuerza especial, queremos escucharla en nuestro corazón, es paz a vosotros. Paz a vosotros, soy yo. Soy yo. Es menos importante la imagen, aunque puede ayudarnos para después cerrar los ojos y guardar silencio, como el regalo que tenemos aquí de la presencia del Señor, que nunca agradeceremos suficiente. Nunca nos inclinaremos suficiente. Nunca adoraremos suficiente. Nunca daremos suficiente gracias. Una vida es muy pequeñita para darle gracias a Dios. Una vida es algo demasiado corto. Decía Teresa de Jesús que no tenía suficiente con una vida. Hoy vamos a dejar esta música suave de fondo, en algún momento simplemente silencio. Y vamos a estar con el Señor. Empezamos haciendo silencio. Se nos ha regalado una caracola que la vais a tener en la mano o la guardáis en el bolsillo. Luego explicaremos cómo la caracola es símbolo de una criatura que deja que el agua la penetre por todas partes. Y la caracola también es símbolo de la escucha, de la receptividad. Y nosotros quisiéramos hacernos absolutamente receptividad para el Señor. Para el Señor que está vivo ahora y quiere regalarse a mi vida. ¿Cómo hacernos receptividad sin que lo impida mi sensación de ser pobre? Precisamente porque eres pobre. Hazte capacidad y yo me haré torrente, decía el Señor a Santa Catalina. ¿A qué esperas? Para abrirle las manos y el corazón. Vamos a empezar así, haciendo silencio interior juntos, mirando al Señor en el silencio de nuestro corazón, en este momento. Momento privilegiado. Agradecemos de todo corazón y adoramos el misterio de Dios que se regala a nuestra vida con toda sencillez. Nos ponemos ante Él. con humildad de corazón. Es inevitable que mi cabeza vaya y venga como una mariposilla. Es inevitable que me distraiga, pero mi cuerpo, mis manos, mi corazón, todo mi ser desea estar contigo, Señor. Distracciones te entrego, la agitación de mis pensamientos, mi nerviosismo, te entrego este momento y recojo en ti mi deseo profundo de estar contigo. De estar a tus pies, dejándome mirar por ti. Silencio en mi corazón. Silencio en mi mente. Silencio en todo mi ser. Respira hondo. Él está aquí. Tal como lo percibes o incluso sin percibirlo, Él está aquí. Acógelo en el silencio de tu corazón. Ábrele. No te resistas a él. Deseando estar. Habitar contigo y en ti. Deseando estar. Ocupar todas las estancias de tu casa. Cuando van pasando los minutos de la oración, acuden a tu mente tareas pendientes, cosas que tendrás que hacer más tarde o mañana, preocupaciones, personas que te inquietan, tal vez alguna llamada que tienes que hacer, cosas, hacer, inquietud, preocupación. Y cada inquietud se agarra a las paredes del interior, asfixiando tu respiración, no dejándote en confianza. Ahora estás aquí y Él está aquí. Respira en Él. Entrégale lo que te preocupa. Pon humildemente delante de Él la tarea que tanto te ocupa y te preocupa. Pon en sus manos las personas que te inquietan. Todavía no has descubierto la maravillosa eficacia de dejarle hacer a Él, de que sea Él en ti. Respira en Él. Paz a tu corazón. Dice el Señor, soy yo. Déjame a mí. Paz a tu corazón. ¿Qué dice el Señor a tu corazón? No hay reproche en su mirada. No hiere tu corazón con culpabilidad. ¿Qué dice el Señor a tu corazón en esta tarde? ¿En qué andas? ¿En qué te ocupas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dice el Señor a tu corazón? Escúchalo. Y vamos terminando este momento, haciendo un instante en el que abrimos nuestras manos. Muchas veces cuando no sabemos cómo rezar, qué decirle, cuando está seca la cabeza y el corazón, cuando uno está de aquella manera, a veces la posición de las manos, una actitud muy sencilla delante de él, dice lo que mi cabeza y mi corazón no sabe decirle. Señor, aquí estoy. Tan torpe, tan sin saber, tan queriendo y no pudiendo, tan disperso, con tantos anhelos y no muchos logros. Señor, tú que sabes todo, tú que sabes que deseo de verdad, aunque mis obras sean tan torpes y sea yo tan inconstante, aquí tienes mis manos abiertas. Aunque no sea del todo la puerta abierta, pero te abro mi ventana y deseo de corazón, Señor, en esta tarde. Deseo lo que tú deseas para mí. ¿Qué mejor deseo que querer lo que tú deseas para mí? Desea tú en mí el deseo del Padre y vence la resistencia de mi corazón. Abro mis manos a ti para que quepas tú. Vacía mis manos de tantas cosas que yo creo importantes y se llevan mi paz y mi alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos esta invocación a la Trinidad para no olvidarnos nunca de ser también trinitarios en nuestra vida y que tengamos presente al Padre, al Hijo, al Espíritu en todo lo que hacemos y vivimos. Y vamos a seguir en clima de oración. Damos la bienvenida a los que habéis ido llegando. Hemos querido empezar la oración o este ratito por la oración, al revés que los demás días, que normalmente hacíamos la motivación y después hacíamos la oración. Nos parecía que también era una manera de insistir en una idea, la idea de que en toda oración, Él siempre está ahí. ¿Os acordáis que el primer día, en el primer taller, decíamos que nos pensamos muy protagonistas y parece como si nosotros quisiéramos despertar a Dios? Y resulta que es Él el que nos está siempre esperando. Pues el otro día hablábamos de la adoración, que es una actitud fundamental. El inclinar la vida ante el Señor, el rendirnos ante Él, el dedicar momentos, espacios de nuestra vida, que al final descubriremos que son de los espacios más importantes. Al final descubriremos, pues con cierta pena, ¿cómo no habría yo dedicado en mi vida más espacios a lo que importa? ¿Cuánto tiempo perdido?, decía San Agustín, en no amar. ¿Cuánto tiempo perdido? Pues hemos querido traer al Señor, Padre Chema nos lo ha traído antes, De manera que cuando fuéramos entrando ya estaba aquí el Señor, como siempre sucede. Ya estaba aquí, porque ya está aquí, cuando parece que nosotros nos ponemos a buscar. Esta era una primera idea que queríamos trabajar, como esto también es como a modo de taller. Y os he regalado una caracola, creo que los que habéis entrado también la habéis recibido. Ya sabéis, es una caracola tomada del lago de Tiberíades. Cuando mirando al Señor en la Eucaristía y mirando al Señor en la imagen que mandó pintar Teresa, tal como Teresa imaginaba al Señor, esa imagen es la imagen de Burgos, del Cristo que está en las Carmelitas Descalzas. Esta es la imagen más amplia. Pues mirándole al Cristo, mirándole al Señor de los lindos ojos, es otro el de los lindos ojos, pero ella le decía el Señor de los lindos ojos, os preguntaba, ¿qué os dice el Señor? Sin reproche, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Después de que Pedro le negara en el momento más importante, ya sabéis lo que le dijo. La primera vez que se miraron cara a cara, ya sabéis lo que le preguntó Jesús. Le dijo, hay que ver, Pedro, cómo te viniste abajo, ¿no? Le dijo eso. Hay que ver, Pedro, cómo me negaste, tú que presumías. Jesús le hace una pregunta a Pedro. Y se la hace al pie del lago, donde hemos cogido esa caracola que tenéis en la mano. Y le hace una pregunta, la pregunta más importante. La pregunta que yo siento que él me hace a mí en este momento. ¿Qué pregunta me hace? Miguel, ¿me amas? Ahí es donde me juego la vida. Y es la pregunta que os hace a vosotros. Después de vuestra historia, de una historia de aciertos y desaciertos, de éxitos y fracasos, de cosas que no hemos hecho bien y cosas que seguramente están ahí, se nos han olvidado y han sido tan bonitas y las hemos hecho sin pedir nada a cambio. Pero en cada momento de la vida, en cada presente único, el Señor nos mira a los ojos y lo que nos dice es, ¿me amas? Pues déjame que comencemos de nuevo una historia. ¿Sabes lo que más impide que la vida se rehaga? Tu miedo a dejarte conducir a una tierra nueva. Tu miedo. Y lo que dice el Señor siempre, en cada momento de nuestra vida, es esto. Te ofrezco una tierra prometida. En tu fragilidad y en tu pobreza, quiero hacer una historia de amistad contigo. Déjame que haga una historia de amistad contigo. La caracola siempre me recuerda, porque está tomada, ¿dónde tuvo lugar ese diálogo? Esa caracolita que tenéis ha sido tomada hace unos... ¿cuánto? ¿Un mes? Un mes y pico, por aquí hay alguna persona que ha estado allá conmigo hace poco, en aquel lugar donde Jesús le pregunta a Pedro. Y en el fondo lo que está diciendo Jesús a Pedro es otra cosa. Pedro, no me importa que te vinieras abajo. Yo sé que tú eres pobre. No me importa. Lo que me importa es que tú te dejes reconstruir. Lo que más me importa es que aprendas la lección. Y la lección es que tú no eres tan fuerte y tienes que dejarte conducir. Aquí empieza la verdadera oración. Cuando una persona se deja tomar de la mano y acepta que este momento de su vida, por oscuro que parezca, siempre puede encerrar un comienzo nuevo. Siempre, 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 aunque uno no tenga fuerzas y no lo sepa. Pues con esa caracola, que también es símbolo de la sencillez, símbolo de nuestro deseo de ponernos a la escucha, si fuera la caracola mucho más grande, pues haríamos lo que hacíamos de pequeño. Yo me creía que era verdad, que se oía el mar. Como soy de Extremadura, pues el mar allí está un poco lejos, pues al menos uno se consolaba diciendo, bueno, pues oigo el mar aquí, será algo de esto. acabo de estar, y es un poco distinto, acabo de estar allí en el Cabo de Gata haciendo una experiencia de silencio con jóvenes de 3 días, caminando, haciendo rutas en silencio con jóvenes y sentándonos en los acantilados, ¿verdad? Había una de las mañanas, nos sentamos en los acantilados, cada uno se perdió y quedamos 2 horas y media después y ese sonido del mar, que es como el sonido de la respiración, que es como el latir de Dios, que es como, parece que tiene mucho que ver con lo profundo de la oración. Bueno, pues acogemos esta caracola como si fuera una invitación a ser hombres y mujeres que se ponen a la escucha de la vida, de lo que late más al fondo. ¡Cuánta superficialidad! ¡Cuánto caminar por la vida sobre la superficie más externa de las cosas y de las personas! ¡Cuánto caminar por la vida sin tocar lo más íntimo! ¿Verdad? Nos venden la piel y la superficie de las personas y las cosas, que es bella, tal como Dios la ha creado. Y se nos olvida comulgar con lo más profundo de las cosas, de las personas y de la vida. Y hoy vamos a hablar de comunión, sin alargarme demasiado, porque no querría yo hacer un discurso muy largo. Lo más importante es tocar un poquitín de lo esencial de la oración con humildad. Yo no soy maestro de oración. Vamos a tocar algunos aspectos, algunas sugerencias. En este final de la Eucaristía, los que no habéis estado en otros encuentros que hemos tenido, este es el cuarto. El siguiente será ir a hacer oración con las carmelitas de Loeches y al año que viene continuaremos con escuela de oración. Luego os presenta el padre Chema un poco el itinerario. Lo que hemos trabajado, otra vez lo recuerdo, es desde la idea de que la Eucaristía es la mejor escuela de oración. La Eucaristía, incluso dicha por alguien que no te inspira especialmente devoción, siempre, ¿verdad?, pues uno tiene sus ¿cómo diríamos?, sus personas que le motivan más, pues, y sin embargo, la Eucaristía, a veces también en lo pobre de una celebración, encierra el misterio más grande. Decíamos, el primer día hablábamos de que Él es el que nos prepara la mesa de la Eucaristía, siempre es Él el que tiene la iniciativa, y hablábamos de la reconciliación. Orar es creer que Él es el que me busca a mí, y orar es dejarme reconciliar, dejarme sanar, dejarme mirar por Él, dejarme abrazar y perdonar. El segundo día trabajamos la palabra y el ofertorio. La palabra como invitación a la escucha de la voz de Dios, en medio de tantas palabras, y el ofertorio como una invitación a decirle al Señor, aquí estoy, aquí me tienes, ofrecerle nuestra vida y la vida de nuestro mundo. En el tercer día, que fue la última vez que nos encontramos, pues hablamos de la parte central de la Eucaristía, que es la consagración, y trabajábamos un poquitín la actitud orante de la adoración, una actitud que entendemos que deberíamos darle más cabida en nuestra vida. Y finalmente, en lugar de trabajar todo el Padre Nuestro, que nos daría para muchísimo, solamente hablábamos de la palabra Abba, que es tal vez la palabra que encierra todo el mensaje y toda la vida de Jesús. Abba. Ya sabéis que hay personajes orantes que solamente con la palabra Padre se quedaban ya y no podían avanzar más. Santa Teresita, había veces que diciendo Padre se quedaba ahí. San Francisco imaginaba más a Dios como madre, de cualquier forma, ¿no? Como aquel que nos da la vida, que nos reengendra a la vida. Y hoy podríamos titular este final de la Eucaristía, por trabajarlo así en estas cuatro partes, como comunión y silencio. Hemos ido haciendo como un acercamiento progresivo hacia la comunión del corazón, la comunión dentro de ti, una comunión contigo, no desprecio de ti, sino comunión, porque en tu territorio, en tu tierra, en tu vida, en tu pequeñez, tal como eres, ahí el Señor quiere venir a habitar. No te desprecies a ti mismo, si Él es el que está deseando venir a ti, aunque tú te sientas pobre. Lo primero de la comunión es que nos invita a una aceptación de nosotros mismos, que es una de las actitudes más difíciles de encontrar hoy en día. Que una persona acepte que Dios venga a habitar en su propia historia. Hasta tal punto hemos entendido mal la humildad, que la humildad no significa desprecio de sí, nunca. Significa que si Dios te mira de una forma determinada, acepta su mirada. Él quiere venir a ti. Otra cosa es que tengas que disponer tu corazón y quieras prepararle lo mejor posible tu morada. Entonces vamos acercándonos hasta esta actitud de una comunión interior en ti, con los demás y con Dios. Y decimos una palabra, diremos una palabra sobre la paz, la fracción del pan, la bendición y el envío. Fijaos qué aspectos que son esenciales de la oración cristiana. La paz que nos lleva a desarmarnos para ser portadores de paz, a desarmarnos de la violencia que nos impide ser portadores de paz. Y somos portadores de paz, de la paz de Él. Decía Atenágoras, el amigo de Pablo VI, el patriarca de Constantinopla, decía: he tenido esta lucha durante toda mi vida, la necesidad de desarmarme, de mi deseo de tener éxito a los ojos de los demás. Ha sido una lucha terrible, pero al final me he dejado vencer y siento que estoy desarmado, ¿verdad? Desarmado para Él. Este también es el camino de Teresa del Niño Jesús. La fracción del pan, vamos a decir una palabra sobre este momento que a veces pasa desapercibido, que es uno de los momentos, de los recuerdos más entrañables de Jesús. ¿Por qué Jesús partía el pan? ¿Qué significa partir el pan? ¿Qué significa ese momento al que asistimos, no como espectadores? La bendición, porque al final de la Eucaristía acogemos una bendición, y es bendición. Es bendición profunda. Cuando uno es bendecido, no es el sacerdote el que te bendice, es el Señor el que dice bien de ti, el que revela su cariño por ti. Y te lo está diciendo con toda verdad, y es eficaz su bendición, para que seas portador y portadora de bendición. Tal vez habría que hablar del silencio en la Eucaristía. Se escribió un documento hace un tiempo sobre el silencio en la Eucaristía, la necesidad de los silencios. Esto sí que depende mucho del sacerdote que celebra, también depende de la actitud interior de la persona. Cuando una persona llega precipitadamente a la iglesia, siempre se nos recuerda que sería bueno preparar la Eucaristía con un poco de tiempo en el que uno pues está con calma, o que uno ha leído las lecturas antes, para que caigan de otra forma en tu corazón. Pues claro que depende de cómo estés, así va a caer en ti una riqueza tan grande. Pues como cuando uno se prepara para estar con alguien que le importa mucho, pues uno se arregla, uno se prepara, pues así. Nos adentramos, decimos una palabra sobre cada uno de estos aspectos. La paz. La paz que nos da el Señor, la paz cristiana, es la paz que está presente en esta imagen que tenéis delante. Paz a vosotros, soy yo, dice Jesús. ¿Y quién es el que dice paz a vosotros? Cuando Jesús irrumpe delante de los discípulos, que están encogidos por el miedo, les está diciendo, ellos tienen miedo y están encerrados, con las puertas cerradas. Fijaos qué situación, y Jesús aparece en medio de ellos y dice: paz a vosotros. Y yo siempre he pensado, ¿quién les está dando la paz? ¿Les está dando la paz alguien que ha huido de la guerra? ¿Alguien que se ha lavado las manos? ¿Quién es el que te dice paz a tu corazón? ¿Alguien que no ha pasado por la dificultad, por el infierno, por el peligro? El que está diciendo paz a vosotros tiene las manos agujereadas, el pecho atravesado y los pies taladrados. ¿Qué clase de paz es la paz cristiana, la que buscamos en la oración? ¿O qué clase de paz buscamos cuando acudimos a la oración? Cuidado, atención, ¿de qué clase de paz estamos hablando? Es la paz que se hace presente en medio de las situaciones normales de la vida. No es la paz de quien busca su propio bienestar. No es esa la paz cristiana. La paz cristiana no es la del que se lava las manos. La paz cristiana no es la del que huye de lo que le da miedo, aunque reconozca que le da miedo. Claro que nos da miedo. Nos da miedo todo lo que no controlamos. Nos da miedo dar un paso y no saber hacia dónde vamos. Nos da miedo lo que desconocemos. Solamente se puede dar un paso cuando hay confianza. Y toda la Eucaristía es un itinerario para generar la confianza del corazón, para generar la capacidad de dar un paso, pero no porque tú seas fuerte, y no porque no tengas miedo. Los discípulos tienen miedo. Va a venir el Espíritu Santo y se van a convertir en personas que siguen siendo tan frágiles como antes, y sin embargo se presentan delante de cualquiera y dicen: en el nombre del Señor tengo que decirte esto. Aunque me puedas quitar la vida, aunque te puedas reír de mí, ¿qué ha pasado? Pues la paz que el Señor ofrece no es la paz que se da cuando pensamos: ojalá llegue un tiempo en el que no haya problemas en mi vida. La paz de la que nos hablan algunos personajes, quiero traeros dos imágenes. Hay un personaje que emana paz, que pasa por los últimos 18 meses de su vida en noche oscura, en una oscuridad terrible y una enfermedad tremenda. Hay un personaje que nos sobrecoge porque dice que quiere creer que Dios está ahí, pero ni le ve ni le siente. Y esta mujer, cuando muere, ahí la tenéis, cuando era muy jovencilla, ya sabéis la cara que se le quedó a Teresa después de muerta. No sé si la conocéis. Es difícil imaginar la enfermedad que Teresa pasó, terrible, y nos sobrecoge que nada más morir se queda con esta cara, que es una cara de paz que nos asoma un poco a lo que la fe nos dice que es la paz del abandono. Teresita vivió una paz que no fue huir de nada, no huyó de nada. Vivió en una situación muy conflictiva, interna, externamente, físicamente, anímicamente, terrible prueba de la fe, y en una comunidad muy precaria. Y Teresa, en su rostro, después de morir, predica con su rostro lo que dijo en toda su vida. Esta es otra imagen que luego... Y hay un personaje que emana paz, es este hombrecito, que imagino que le conocéis, ¿verdad? Se llama Carlos de Foucault. Mirad qué cara tiene, que emana paz. Me gustaría más haber encontrado la foto en la que está con las manos que caen, y que es como un hombre desarmado. Es un hombre que llegó hasta el último rincón del mundo, allí en Tamanrasset, y vivió con los Tuareg. No logró convertir a casi nadie, no logró ningún discípulo. Parece que su vida fue una infecundidad en el desierto, una vida que uno dice, pero bueno. Y él generó después de su muerte, empezaron a nacer congregaciones que, inspiradas en su espiritualidad, se dedicaron a vivir entre los pobres sin querer adoctrinar a nadie, sino que su vida fuera la presencia de Cristo entre esas personas. Bueno, pues la figura de Carlos de Foucault, que es un hombre, el hombre que compuso aquella oración de Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Bueno, no recordaré cómo sigue, pero te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Os he puesto dos ejemplos: Teresa del Niño Jesús y Carlos de Foucault, que nos dicen de qué paz estamos hablando. ¿Qué paz buscamos en la oración los cristianos? No es la paz que da la ausencia de conflicto o de dificultad. Es la paz que se encuentra cuando te abrazas, como Francisco de Asís, al Cristo crucificado. En mi pueblo había una imagen Era esa imagen famosa de San Francisco que está con una mano desclavada y está abrazándose a San Francisco. Yo cuando veía aquella imagen decía, yo de mayor quiero ser así, ¿verdad? Yo quiero que me pase esto. Os había puesto esta otra imagen, porque me parece muy simpática, una imagen de la paz. Bueno, ya sabéis, un judío, un niño judío y un niño palestino, puede parecer un poco artificial, pero habla también de la paz de la que nosotros estamos hablando. No hay forma de conseguir la paz si se huye de la dificultad, si le escondemos la cara al miedo. Cuando pedimos al Señor la paz, lo que le pedimos es que nos introduzca en su misterio de pobreza. Y cuando hacemos oración, claro que buscamos una paz que necesitamos y que anhelamos. Pero queremos una paz en la que se haga presente la verdad de Dios. Teresa diría que el suelo, diríamos parafraseando a Teresa, que el suelo de la verdadera paz, de la verdadera oración, dice ella, es el desasimiento, la humildad y el amor gratuito, o el amor de unas con otras, dice ella. No hay verdadera paz si no hay desasimiento de sí. No hay verdadera paz si no hay humildad como búsqueda de la verdad. Unamuno decía que antes la verdad que la paz. No una paz que evita la justicia, sino una paz que busca la verdad. La paz de Gandhi, que era un luchador empedernido. La paz que supone la pelea por la verdad. Y la paz que dispara gestos gratuitos sin rendirse nunca. Disparar en todo momento la paz frente a la provocación de la violencia. Cuando nosotros vivimos la paz y nos deseamos la paz en la Eucaristía, es la paz de aquel que aparentemente fue vencido en la cruz, que fue como un derrotado, un fracasado, y sin embargo, en aquel momento estaba haciendo el gesto, viviendo la victoria más importante que se ha conocido, la única victoria que cuenta, que es la victoria del amor que no busca ningún aplauso, sino la verdad. Francisco de Asís besaba el suelo, no sé dónde leí esto, besaba el suelo para desear la paz a sus hermanos. En algún escrito leí que él besaba el suelo y deseaba la paz a sus hermanos, que en cualquier rincón del mundo estuvieran en ese momento necesitando la paz, porque todo el mundo necesita la paz, todo el mundo. Y nosotros en este momento y en toda oración hacemos como el gesto de besar el suelo, besar el alma de las personas que están lejos o cerca, como un rito simbólico que es eficaz, porque cuando uno desea de corazón en la oración la paz para otro y besa aún en la distancia el alma de otra persona, nosotros sabemos que Dios está siendo beso para el alma de cualquier persona, sin resentimiento, poniendo ante el Señor las heridas de nuestro corazón que nos impiden ser portadores de paz. Claro que hay heridas, claro que hay a veces resentimiento, claro que hay veces que te gustaría haber perdonado y tener olvidadas algunas cosas o digeridas. Y a veces también la paz comienza por el reconocimiento de que no te es fácil perdonar. Y poner ante el Señor con humildad tu dificultad para perdonar también es una oración. Señor, qué difícil me es. Me gustaría tener mi memoria libre de aquel daño que me hicieron. Y no sé por qué la tengo tan pegada a la herida, a las paredes del alma, cómo me gustaría liberarme. Claro que sí, a veces hay que reconocer que todavía no estamos liberados de heridas que nos han hecho. Y aún así, queremos desear la paz a aquellos que nos han hecho daño. Esto es muy fuerte, porque es de las cosas más fuertes del Evangelio. Pero la paz es el deseo de paz también para aquellos que mi memoria guarda como gente que me ha hecho daño. La paz que supone mirar de frente lo que es negativo o malo en nuestro mundo, y que trata de desenmascarar la injusticia. Una paz que es provocativa, una paz que es descarada, no porque desprecie a nadie. A veces en nuestros gestos de cristianos convencidos de la verdad, a veces hay mucho desprecio y mucho resentimiento, lo decía Nietzsche, ¿verdad? Sin darle la razón en muchas cosas, pero sí que tenía razón en alguna cosa que decía en este sentido. A veces hay mucho resentimiento y no somos personas que disparen paz a nuestros enemigos, y nuestros enemigos necesitan paz. El Magnificat decía, fijaos qué manera de interpretar. Hay una manera de interpretar el Magnificat que es machacar a los enemigos. ¿Sabéis que el Magnificat dice: derriba del trono a los poderosos, despide vacíos a los ricos y dispersa a los soberbios? Y alguien podría decir: Dios da su merecido a los culpables, como dice un salmo, dice así. Bueno, hay otro salmo que dice que estrella las cabezas de nuestros enemigos contra las piedras, toma acaricia. Pues hay salmos, sí, que la Iglesia ha recortado porque no suenan así como muy bien, ¿verdad? Y bueno, pues no parece que sea una actitud que desde el Evangelio nosotros decimos que sea adecuada. Pero hay una interpretación que parece la más correcta del Magnificat, que dice: lo mejor que le puede pasar a los poderosos es que Dios les derribe de su trono para experimentar qué significa la verdad de su vida sin el poder. Hay algo, lo mejor que les puede pasar a los ricos, y es que experimenten qué se siente con las manos vacías, para que vuelvan a saborear el valor y la riqueza de las cosas más simples. Hay algo que les puede pasar a los soberbios, que es lo mejor que les puede pasar, y es que sientan que se disperse su soberbia y se sientan como alguien que necesita la ayuda de los demás. Fijaos qué interpretación más provocativa. Y es una interpretación que busca disparar la paz de la verdad al otro. Lo mejor que te puede pasar es que experimentes una verdad que no estás escuchando. Pues este es nuestro deseo de paz para los demás. Y en la oración buscamos que se haga luz y verdad en la vida de las personas. La fracción del pan, una palabra sobre la fracción del pan. Un momento tan particular. A mí me sobrecoge siempre el momento de la fracción del pan, que es uno de los momentos más bellos que recordamos de Jesús. Uno de los momentos más hermosos, dicen los discípulos de Emaús, nos dimos cuenta de que era Él cuando partió el pan, por su manera de partir el pan. Cuando Jesús hace gestos que los discípulos ni se enteran, se dan cuenta después, comprenden qué significa aquello de partir el pan. Y recordamos el texto, es de Isaías: de parte tu pan con el hambriento, viste al bebé desnudo, entonces romperá tu luz como la aurora, tu oscuridad se volverá a mediodía. Jesús partía el pan y estaba significando lo que era su vida, lo que estaba siendo su vida y lo que iba a ser su vida. Y les anunciaba ya lo que les proponía que fuera su vida. Cada vez que nosotros partimos el pan, nos comprometemos a no esperar mejor suerte que la suya. Aquí esto es fuerte, esto es fuerte. Cuando uno asiste a la Eucaristía, nunca se puede asistir como espectador. Cuando acudimos a la oración, no lo hacemos para que nuestra vida quede a salvo. No, esa no es la oración cristiana. Vete a hacer yoga, vete a ponerte una música de esa que provoca las ondas beta o yo qué sé qué, y no sé, búscate alguna terapia que te ayude a relajarte. Pero la oración cristiana sí que se busca para encontrar esta paz, pero se busca para entregar la vida, para mirarle a los ojos a Dios y mirar de frente y decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, aquí me tienes. No quiero esperar mejor suerte que la tuya. Hay muchos cristianos que no hemos vivido en situaciones de conflicto y no tenemos ni idea de lo que significa vivir una fe que está amenazada. Aquí tenemos a un fraile que vive con nosotros al lado de mi habitación, que es libanés. Los cristianos libaneses, los cristianos de otros sitios, hace pocos días nos escribía de Siret, desde el Congo, desde la zona de los lagos, que encontraban cadáveres en las cunetas estos días. Este correo electrónico es de hace 5 días. Cadáveres en las cunetas, un fraile nuestro de aquí, de la provincia, de Siré también es de la provincia, quedó atrapado en un monasterio cisterciense y no pudo atravesar la frontera. Hay personas que viviendo su fe sienten que la vida está como entregada y que no saben, en cualquier momento, ¿verdad? Habéis visto la película de los monjes de dioses y de hombres, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sería fácil para nosotros irnos, sería fácil, tenemos dinero, tenemos un avión, y la gente del pueblo, y la gente que no puede huir, y la gente que tiene que dar un paso al frente cada día, y la persona que tiene su vida amenazada y su fe está totalmente, ¿verdad?, a merced de acontecimientos que les ponen totalmente en vilo. ¿Cómo es una fe como la nuestra, en tantas ocasiones una fe que se mantiene en una especie de bienestar, de tranquilidad, las preocupaciones que tenemos habituales? Pero ¿qué significa asistir en la Eucaristía a la fracción del pan y entrar en una oración en la que miramos a los ojos a Dios y en la que miramos al crucificado que nos dice: paz a vosotros, os ofrezco una paz que nunca nadie os podrá dar? Y te lo dice invitándote a que asistas a la fracción del pan, y te lo dice con las manos abiertas que están agujereadas: te ofrezco una paz que nunca nadie te podrá dar. Y entendemos que es verdad y sabemos qué significa esa paz. Decía Juan de la Cruz que para encontrar lo verdadero has de ir, ¿verdad?, para encontrar lo que no sabes has de ir por donde no sabes. Cuando una persona huye de enfrentarse con aquello que no sabe, pues deja de encontrar algo que tiene un valor incalculable. Pues la fracción del pan encierra uno de los elementos del discernimiento de la oración cristiana más certeros. Hacer oración en cristiano significa partir tu pan y partir tu vida. Significa, pues, entregar la vida. En el ofertorio decíamos: aquí estoy. Y en este momento parece que nos saldría a decir: haz de mí lo que quieras. Madre mía, ¿quién puede decir esto? Haz de mí lo que quieras, que decía Carlos de Foucault. Decía: haz de mí lo que quieras. Ya sabéis que murió. Él dijo: morirás como un pobre tirado por tierra, desangrado, ignorado, ¿verdad? Y así murió. Y sin embargo sentimos que su vida brilla como pocas, pues como brilla el Señor Jesús y está vivo en medio de nosotros. Fracción del pan, comunión. Entramos en la comunión, que encerraría también lo que significa la oración cristiana como comunión interior en tu propio corazón de todas las dispersiones. Comunión con el Dios de la vida, comulgar con Él. No es que tú le comulgues, aquí al final diríamos lo que decíamos también al principio, sino que el Señor te comulga a ti, que el Señor te tiene a ti, que el Señor te tiene en sus entrañas. Si comprendiéramos lo que nos dicen los místicos, de que la verdad más profunda de la espiritualidad tiene que ver con este sentimiento y esta verdad de que estamos en las entrañas de Dios. Y esto es lo que vivimos en la oración. Estamos en lo más profundo de la entraña de Dios, y dice Juan de la Cruz que Dios no nos ama menos que a sí mismo. Dios no nos ama menos que a sí mismo. Cuando entramos en la comunión, no solamente vivimos un ejercicio de intimidad entre Dios y yo, sino que de alguna forma ensanchamos el espacio de nuestra tienda, como dice el texto. Ensancha el espacio de tu tienda, que quepan todos. A mí me gusta decir que cuando comulgamos al Señor esta mañana en misa, les decía a la gente que estaba en misa en Vallecas, que a veces si nos dijeran que en la misa a la que estamos asistiendo estuviera un personaje célebre, famoso, quien fuera. Hay gente, hay dioses por ahí de carne y hueso, decimos, ¿no? Si estuviera, dije, Cristiano Ronaldo y Messi, y algún chaval y dijo, y Falcao, entonces que eran más del Atlético de Madrid, y allí eran del Rayo, estuve a punto de meter la pata, luego mencioné al Rayo Vallecano. Si hubiera personajes de estos que son como dioses de carne y hueso, o si aquí en nuestra reunión hubiera esta gente que engrandecemos, magnificamos. Y yo digo cuando celebro misa, fíjate, la misa en el Vaticano, allí al lado del Papa, imagínate que a mí me dicen, puedes concelebrar con el Papa. Todo el mundo diría, madre mía, Miguel, ¿qué vas a concelebrar con el Papa? Pero hombre, por Dios, si todos los días en misa yo celebro con el Señor, que es muchísimo más que el Papa, ¿no? Es un poco más que el Papa. Resulta que todos los días, en cualquier misa humilde que yo celebre en un rinconcito, donde quiera que sea, en la ermita más perdida de la última esquina del mundo, allí sucede lo mismo que sucede en el Vaticano, ¿verdad? Debajo de allí. Eso, del Vaticano. Sucede, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa que no soy consciente de la grandeza de lo que sucede en mi pobreza y de lo que para todos nosotros nos debería dejar deslumbrados? Porque esa es la verdadera experiencia mística. La verdadera experiencia mística es, como decía, no sé si era la Madre Teresa de Calcuta o alguien nos contó, que un hombrecito en la India, de las castas más inferiores, ya sabéis todo el tema de las castas en la India, que de las castas más inferiores un hombre lloraba porque se daba cuenta, un cristiano, se daba cuenta de lo que significaba ser hijo de Dios y lloraba de la emoción, de la dignidad que sentía él. O sea que yo soy hijo de Dios y no soy menos que nadie. Y el descubrimiento de esa verdad le emocionaba de tal forma que liberaba de él las cadenas, ¿no? Como decía también Martin Luther King. Hay hombres que han logrado sacudir sus cadenas porque han descubierto que eran hijos de Dios y no eran esclavos de nadie. Esclavos en otro sentido, sí, para servirles y para lavarles los pies, como dice, nos dice el Señor que tenemos que hacer. Una comunión en la que caben todos. Cuando comulgamos al Señor, decía un texto de un autor que en la comunión, en el pan blanco y redondo, no solo comulgamos al Señor Jesús, claro que no. Comulgamos a todos los que están en el corazón del Señor Jesús. De manera que en el pan blanco y redondo están todas las miradas, todas las historias, todos los anhelos, todas las lágrimas. Y yo lo pienso a veces cuando comulgo. Es como que traes a tu pecho y a tu corazón la historia de cada ser humano. De todos. Aquí habría que decir a algunos cristianos, de todos. Aquí entran todos los partidos políticos, todos los equipos, todos. Y habría que decir, si nos volvemos atrás al tema de la paz y al tema de la fracción del pan, habría que decir, sí, sí, de ese que cuando aparece en la tele te sale decirle todo menos bonito. Porque hay gente que confunde y hay momentos en los que se les nubla la visión y se permiten incluso, en nombre de la verdad, ponemos comillas a eso de la verdad, despreciar la vida de las personas en honor a la supuesta verdad. ¿Qué actitudes más nada evangélicas? Nada evangélicas. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Cuando comulgamos al Señor y cuando vamos a la oración, en tu tienda tienen que caber la historia y la vida de aquellos que tú sientes a veces como perdidos. Nosotros diríamos, están muertos porque piensan distinto. Están muertos. Y dice Jesús, la niña no está muerta, está dormida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Jesús cuando mira a las personas? Es verdad que aquellos que están muertos para Jesús son los que no aceptan ser salvados. Aquellos que se creen en posesión de la verdad son los que más le cierran la puerta. Pero Nicodemo, pero tantos otros, el fariseo, Zaqueo, cuando una persona acepta dejarse en su salvación, El Señor le dice, para ti es la vida también. Nosotros tenemos que decir de la vida de cada persona que no está muerta y que tiene que tener cabida porque Dios no desprecia a nadie. Cuando comulgamos al Señor y cuando vivimos en la oración, la actitud de la comunión tiene que tener cabida en tu corazón. También la gente que te ha hecho daño. Porque hay gente, seguramente, que está necesitando que tú creas en su salvación. Muchas veces hay personas que no se convierten porque nosotros no creemos en su salvación, porque no les miramos como les miraría Cristo. Muchas personas no se convierten porque nadie les dice una palabra de fe. Hay personas que están deseando abrirse a la fe y nadie se atreve. Porque hay personas que se ríen de las cosas religiosas y más abajo de esa risa están necesitando que alguien les diga, muy bien, ríete, pero tú también necesitas. En la noche aquella del jueves, del sábado santo, vinieron jóvenes a la parroquia y se les ocurrió con otros de Alcalá salir a hablar a los jóvenes que estaban en el botellón, aquí al lado, que tenemos aquí los vecinos que nos acompañan de jueves a sábado por las noches, y dijo un joven que cuando se acercaron a decirles a ellos que, pues hablar de Jesús, que un joven dijo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer los no creyentes para creer? ¿Me podríais decir? Dijo el joven, ¿no? Dijo el chico que estaba allí en el botellón. Pues una comunión que crea que la niña no está muerta, que cualquier persona, esto es como Francisco de Asís, como los grandes creyentes que van más allá de lo que aparentemente puede estar muerto, ¿no? Pues nos encantaría tener esta fe, porque hay mucha gente que está necesitando, que yo tengo un poquito más de fe en que la salud y la vida que a mí se me ha regalado están bien para ellos, también para ellos. Hay muchas personas por ahí que aparentemente tienen puesto un muro que necesitan una palabra de vida, una bendición. Desde luego necesitan, finalmente, última palabra es la bendición, necesitan una bendición, incluso en silencio, que cuando pases a su lado tú digas, te bendigo en el nombre del Señor, aunque no lo digas en voz alta. Bendice en el nombre del Señor, porque esa persona es bendecida. Dicen que la bendición es revelar la verdad escondida de las cosas y de las personas. Que cuando somos bendecidos, el Señor lo que hace es rescatar lo que está en nosotros amenazado de muerte, lo que está escondido debajo de una máscara. Bendecir es sacar a la luz la verdad escondida. Cuando bendices a una persona, como que le sacas brillo, le quitas el polvo que ha dejado su historia, ¿verdad? Por desprecios, por fracasos, por sentimientos de inferioridad. Y cuando bendices a una persona es, si supieras la belleza que hay en ti, si supieras cómo te mira Dios, ¿verdad? Eso que yo creo que algunos nos tiene aquí. Yo siempre digo que a mí lo que me despertó fue el sentimiento de una mirada que me hacía sentir que mi vida era preciosa para Él, cuando yo no me apreciaba nada en absoluto. Y aquella sensación de una mirada que despierta la vida y que te hace sentir que no tienes que compararte con nadie, me cambió la vida. Me cambió la vida. Y ese es el inicio de mi oración. Rescatar siempre, de nuevo, una mirada que quita el polvo del desprecio de mí. Y que me hace sentir que mi vida, siendo torpe y siendo pobre, es el territorio donde Dios quiere venir a hacerse presente. Como presencia cariñosa, cercana, poderosa, potente. Y quiere hacer de mi vida, cuando yo no me siento mejor que nadie, quiere hacerla canal de bendición para los demás. Aunque te sientas pobre. Muchas veces el Señor no puede hacer a través de ti obras grandes y milagros, y los podría hacer, milagros, a través de cualquiera de vosotros, no los puede hacer porque tú no crees en el poder de Él en tu pobreza. Dios no necesita que tú seas más fuerte o más sabio para hacer obras grandes. Lo que necesita es tu confianza. Señor, aquí tienes mi pobreza. A mí esto es de lo que más me consuela en mi vida. Cuando digo la Eucaristía, cuando celebro, es el sentimiento de que Dios en mi pobreza puede hacer y hace maravillas. Y me invita al desprendimiento de mí. La verdadera alegría se halla en el desprendimiento de sí y en dejarle al Señor que sea protagonista de esta historia nuestra. Y finalmente, somos enviados porque toda oración es siempre un envío. Yo te envío. Aquí siempre me gusta poner la imagen del envío, que algunos la tenéis muy vista, pero que es, bueno, es el pequeño Isaac, pero es la imagen del envío. Cuando terminamos toda oración, siempre el Señor nos dice: ve y dile a mis hermanos, dile a mis amigos, diles lo mucho que les quiero. Recuérdales. Y cuando somos enviados, nos pasa lo que a este niño de la imagen, que es una vidriera de Tessé, que en los ojos parece que está asustado, parece que tiene miedo de lo que tiene por delante, porque la vida siempre nos da miedo. Sin embargo, yo siempre digo que la mano derecha está agarrando los miedos, ¿verdad? Está como en la parte donde la vida se nos paraliza. Y la mano izquierda está cogiendo el dedo, ¿verdad? Con su manita está cogiendo el dedo de su padre, que es la confianza. Nos llama mucho la atención las dos manos que hay detrás, porque la mano izquierda, las dos manos inspiran mucha ternura, mucha cercanía. Esa figura está detrás de él, pero no se interpone en su camino. No le impide que él camine hacia adelante. La mano izquierda se está entregando. Estoy contigo, dice, que es lo que dice siempre el Señor en nuestra oración. Estoy contigo, estoy contigo. Por eso nosotros podemos decir: al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Y la mano derecha, ¿qué está diciendo la mano derecha? Le está diciendo: majete, adelante, canta y camina, canta y camina, porque yo estaré contigo. Da un paso al frente, porque hay gente que necesita ser salvada a través de tu pobreza. Lo que le está diciendo a este niño es: nunca desprecies tu debilidad, porque tu debilidad es preciosa para mí. ¿Cuál es el gran poder de la Iglesia? El gran poder de la Iglesia no es la prepotencia, no es la fuerza. El gran poder de la Iglesia es la humildad y la verdad y esta paz que el Señor nos regala y este deseo de comunión en el cual sabemos que a través de nosotros el Señor puede salvar la vida de los demás. Y esta es la Eucaristía. Queremos que toda nuestra vida sea Eucaristía. Y pues solamente unas palabras muy torpes, estas que he dicho, que hemos dicho en estos 4 días, sí que es verdad que en estas palabras se asoma un poco la inmensa riqueza, ¿verdad? Es como una pincelada, es como si yo os dijera tímidamente: hay algo aquí que es tan rico, que es tan sumamente lleno de grandeza, y simplemente os he dicho a través de lo que a mí me toca el corazón un poquito, pues algo de esta inmensa riqueza. Desde luego es verdad que la Eucaristía encierra una de las mejores, la mejor escuela de oración, y la tenemos ahí diariamente, el más grande tesoro. Pues con este deseo de que abramos nuestro corazón a tanta riqueza, con la suerte y la fortuna de tener aquí al Señor y tenerlo en tantos momentos, ¿verdad? No solo por la Eucaristía y por los sagrarios, sino también porque está en mi corazón y Él quiere que yo me deje habitar por Él, como decía Santa Teresa, que se volvía loca pensando que Él se ha hecho mi prisionero, mi cautivo. Él quiere estar en mí y se ha hecho mi prisionero. Pues con un poquito tocando esa emoción de Teresa, nosotros nos sentimos privilegiados y también con esta responsabilidad y esta tarea preciosa de despertar a la oración. Y terminamos diciendo lo que decíamos, que todo momento es un momento importante para aprender a orar y que no hay ningún maestro definitivo de la oración. Terminamos acogiendo la bendición del Señor. Una vez que antes de la bendición nos dices una palabra, después de la bendición, mejor. Vamos a pronunciar la bendición, esta bendición que algunos conocéis, porque es el final de la misa, la bendición irlandesa, ¿verdad? Que vamos a dejar que pase por el corazón como una caricia. Dice mi hermana que le gusta mucho escuchar esta bendición porque siente como el viento y la caricia del sol. Y... ay, me gusta mucho escuchar esa bendición. A ver si la dices otra vez. Dice así, como que se la imagina. Es una bendición que es verdad que es muy bonita y os la deseamos de corazón. De manera que digo la bendición irlandesa y acogemos la bendición con el Señor. Chema nos dirá unas palabras y después ya nos despedimos. Que el camino suba a vuestro encuentro, que el viento os dé siempre en la espalda, que la lluvia caiga suave sobre vuestros campos, que el sol brille cálido sobre vuestro rostro, hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estéis, pase lo que pase, que Dios os guarde siempre en el hueco de su mano.